El pasado 6 de abril Estados Unidos bombardeó Siria en lo que fue su primera acción militar directa contra el gobierno de Bashar al-Assad en 6 años que lleva el conflicto. La decisión del presidente Donald Trump estuvo justificada por el incidente que había tenido lugar 2 días antes. Un ataque con armas químicas en el sur de la provincia de Idlib, en el que murieron más de 80 personas y que, según Washington, fue realizado por el gobierno sirio. Claro que no todos estaban o están de acuerdo con la versión estadounidense, sobre todo por el lado del propio Bashar al-Assad, que asegura que el supuesto ataque se trató de un montaje que propició el bombardeo con misiles de Estados Unidos pocos días después. Tampoco estuvo de acuerdo con el ataque de Rusia, que ha cuestionado la objetividad de la investigación que viene realizando la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC en sus siglas, y propuso la creación de una misión internacional con la participación de expertos de varios países. Eso fue la propuesta de Rusia. Vamos a profundizar un poco en esta discusión, cómo se realiza una investigación sobre el uso de armas químicas, por qué tienen esta es una entidad diferente frente a la comunidad internacional, y por eso recibimos los estudios al doctor Álvaro Merzinger, quien fue presidente del Consejo Ejecutivo de la OPAC en el 2014 al 2015. Bienvenido, Merzinger. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta hace pocos días, Merzinger se desempeñaba como embajador de Uruguay de los Países Bajos. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, tiene su sede precisamente en Holanda, en La Haya. Y fue en ese contexto que usted presidió el Consejo Ejecutivo de la organización, ¿correcto?
Así es.
¿Cómo se vincula ahí a la OPAC?
Bueno, la OPAC es un organismo que nace en la década del 90, en un acuerdo básico entre Estados Unidos y Rusia, después de la Guerra Fría. Deciden desmantelar sus importantes contingentes químicos. Estados Unidos tenía unos 35.000 toneladas y Rusia 40.000 toneladas. Acuerdan, debido a intereses comunes, ya que las armas químicas pensaban que eran ineficientes y que costaban demasiado mantenerlas, costaba menos destruirlas que mantenerlas en estado normal, digamos, preservarlas. Entonces se negocia y se crea una organización que tiene una estructura, tiene una conferencia de Estados Partes que se reúne una vez al año y tiene un consejo ejecutivo compuesto por 41 miembros, de los cuales hay miembros permanentes, una especie de consejo de seguridad entre aquellos estados que tienen importantes industrias químicas o tienen una economía muy desarrollada que potencialmente podrían desarrollar armas químicas. En el caso de América Latina hay 3 miembros permanentes, que son Argentina, Brasil y México, y miembros que negocian su ingreso por 2 años en el Consejo Ejecutivo. Cuando estábamos en La Haya, bueno, logramos el ingreso de Uruguay al Consejo Ejecutivo, y luego el grupo latinoamericano pensó que yo era un buen candidato para ejercer la presidencia en un momento muy delicado de la organización, porque la OPAC era una organización bastante pacífica dedicada a la destrucción de armas químicas, con un calendario muy importante de actividades, sobre todo de inspección y de constatación de que no hay desarrollo de armas químicas en esos países. Hasta ese momento tenía 5.000 inspecciones, pero el ingreso, era más bien una organización técnica con una escala de trabajo importante, pero no que no llamaba demasiado la atención.
Hasta que empezó el conflicto en Siria.
No el conflicto, porque la guerra civil en Siria comenzó antes de 2013, pero fue la primera vez, el ataque en agosto del 2013, que usted cita, fue el detonante para que la sociedad internacional se involucrara más en el conflicto. Había una posición en ese momento Estados Unidos, que declaraba públicamente el presidente Obama, que decía que, bueno, si había un ataque de armas químicas, era la línea roja que no podía cruzarse. Y había decidido bombardear a Siria. Una declaración del secretario de Estado, Kerry, en una conferencia de prensa, en el cual dice, bueno, no lo haríamos si Siria ingresa a la OPAC. Hay un compromiso entre Rusia y Estados Unidos, fijan un calendario de destrucción del programa de armamentos de
Bashar al-Assad. También Siria estuvo de acuerdo, digamos, con ese compromiso.
Y sí, no podía decir
no, no tenía otra salida.
Ahí hay muchas especulaciones. Si uno lo mira al día de hoy, Bashar al-Assad en ese momento tenía dificultades internas, una guerra civil que había provocado más de 100.000 víctimas, que con rebeldes muy, muy bien posicionados, muy cohesionados en ese momento. Y él logra, a través de este tema, consolidarse. Porque ¿con quién negocian? ¿Con quién se negocia la desmantelación del programa? Con el gobierno.
Claro.
Y había que tener una autoridad que pudiera responder a las demandas de la comunidad internacional. Y ahí él gana tiempo. Y hasta el día de hoy ejerce su autoridad en parte del territorio de Siria, no en todo. Entonces, hay dos maneras de ver este tema, ¿no?
Ahí Estados Unidos, en realidad, bueno, a través del diálogo con Rusia, fija un calendario para que la OPAC actúe, ¿no?, investigando y generando, ¿no?, un programa para desarmar químicamente, vamos a decir, al gobierno sirio. Pero usted hablaba de que hasta antes del 2003 la OPAC había tenido como, dijo, esto es una organización técnica, ¿no?, como que había tenido un trabajo por fuera de lo que podía ser la presión política. Del 2013 en adelante eso cambia. Ahora es un organismo donde las decisiones políticas pesan más que lo técnico, ya a esta altura.
Bueno, yo asumo la presidencia en este complejo
panorama.
Porque la OPAC adopta una decisión, el Consejo Ejecutivo de la OPAC adopta una decisión en septiembre de 2013, incorporando, digamos, a su patrimonio jurídico el acuerdo Estados Unidos-Rusia, que establece, como usted bien dice, un calendario de desmantelamiento del programa de químico de Siria. Y eso, que debería haber sido un tema técnico, como empieza a contaminar al OPAC de factores políticos, donde cada uno de los países hace valer sus intereses o sus posiciones. Y por primera vez, y me tocó a mí presidir, me tocó a mí presidir, la OPAC toma una decisión, el Consejo Ejecutivo toma una decisión por votación, sin este consenso, que era la manera de solucionar sus temas. Fue una larga negociación, y donde finalmente no pudo lograrse consenso, Irán votó en, no acompañó la decisión. O sea, sí, como usted bien dice, hay factores políticos hoy que inciden. Las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo se ha acentuado esa dimensión política, dado que la última decisión importante del Consejo con respecto a Siria, hubieron 6 países que votaron en contra.
¿Cuáles eran esos 6 países?
Bueno, Rusia, Irán, Libia.
O sea que en este momento, para estos países, y para Rusia, que era uno de los pesos pesados para acordar con Estados Unidos, para que sea la OPAC la que interviniera en Siria para desmantelar el armamento químico del gobierno sirio, para Rusia ahora ya la OPAC de alguna manera no es confiable.
Bueno, no diría eso. Rusia tiene intereses muy concretos en Siria, tiene una vieja relación con el padre de Assad, que fue su antecesor, la primera base naval en el Mediterráneo de Rusia. La tiene en Siria.
Es un aliado estratégico.
Un aliado estratégico.
No de ahora, sino hace
de hace mucho
tiempo.
Y no hay que olvidarse que Siria está en una zona donde con vecinos muy sensibles para muchos. Por ejemplo, Israel, que no es miembro de la OPAC, que es uno de los pocos países que todavía no es miembro de la OPAC, junto a Corea del Norte, junto a...
Esos son países que no quisieron desmantelar su... sumarse a un programa de desmantelar su... o reducir sus armamentos químicos.
No se sabe, se supone que tienen...
Pero digo, nunca quisieron formar parte de la organización.
Claro. Entonces Siria es muy importante desde el punto de vista del futuro de la OPAC, del futuro del proceso de desarme, porque no hay que olvidarse que la OPAC en este... ha sido hasta el momento la única... organización dedicada al desarme que ha sido muy eficiente, porque hay un consenso en la comunidad internacional de que las armas químicas no deben utilizarse.
¿Y por qué son diferentes a las otras armas? Y nos desviamos un poco de lo que veníamos hablando de la relación ahora Rusia, OPAC y Estados Unidos, pero ¿por qué los armamentos químicos están considerados como un arma distinta, ¿no? que las otras, ¿no? En definitiva, todas provocan lo mismo, ¿no? Que la destrucción, la muerte. ¿Por qué se entiende que los armamentos químicos son distintos? O sea, por el sufrimiento mayor, el padecimiento mayor, la brutalidad. O sea, ¿cuál es la condicionante humana que interviene ahí para...?
Es una buena pregunta. Yo creo que tiene varias dimensiones la respuesta. Porque las armas químicas desde siempre la humanidad las ha utilizado. De las flechas envenenadas hasta... creo que el primer acuerdo de eliminación del uso de balas envenenadas fue entre Francia y Alemania en el siglo XVII. Y después viene... Hay una conciencia.
En la Primera Guerra Mundial se utiliza de manera industrial, ¿no?
Primera Guerra Mundial se utiliza en Ypres, en abril de 1915, por primera vez, para, como era una guerra de trincheras, la idea era acortar la guerra y salvar vidas. Entonces hubo un ingeniero alemán que después ganó el Premio Nobel de la Paz, de química, Huber, que consultó a su teoría. Mire, yo he creado esta arma química, unió los productos tóxicos. ¿Y por qué no lo hacemos? Y bueno, no están prohibidas por las convenciones de la Haya, vamos a hacerlo. O sea, había otra mentalidad, y vamos a cortar vidas, un poco como el tema...
Sí, la misma excusa de la bomba atómica,
¿no? De Hiroshima. Pero tiraron y el viento volvió. Ahora, ¿por qué, respondiendo a su pregunta correctamente, sí, las armas químicas causan, más bien, no son eficientes, es mucho más eficiente, fíjese, el último incidente, no matan mucho.
O sea que capaz que el éxito de la OPAC... lo obtiene porque la ineficacia de las armas químicas como potencial bélico, es decir...
Claro,
porque... Sí, me deshago de mis armamentos químicos, aparte son muy costosos de mantener esto y lo otro, así que acá podemos estar todos de acuerdo.
Sí, esa es la verdad. Pero, sí. Y entonces la reacción, ahora que yo no estoy ahí, puedo decirle, la reacción fundamentalmente de Estados Unidos y Rusia es, bueno, nosotros nos estamos desmantelando, ¿no? Estados Unidos está casi al 90% de llegar a la desmantelación total de su armamento, y Rusia está un poquito más atrasado, pero van a llegar. No podemos permitir que otros tengan armas químicas, que en definitiva las armas químicas son las armas de los países pobres, porque es más fácil
tener armas químicas que tener armas nucleares.
Hacia ahí quería ir también. ¿Quién las fabrica? ¿Quién produce las armas químicas? Hay que recordar, la OPAC no existía todavía cuando Estados Unidos decidió invadir Irak, en parte por la evidencia de la CIA de que existían armas químicas en poder de Saddam Hussein, que terminó siendo falso, ¿no? En estos países pobres, que dice, bueno, son los que quizás tengan más tentaciones de producir armas químicas, armas de destrucción masiva, pero de alcance que está a la mano de un país que no tiene muchos recursos. ¿Quién provee los químicos? ¿Quién provee...? Provee la parte militar, la parte de lanzamiento de esos químicos hacia el objetivo. ¿Son los mismos países que hoy día quieren que esos países se desmantelen o hay proveedores locales?
Bueno, es un poco de todo. Porque, como yo decía, es fácil producir armas químicas. Es juntar dos elementos, fósforo que se utiliza, por ejemplo, en la industria química para como fertilizante, lo junta con gas arsénico, creo, ¿no? Que también se utiliza para otra cosa. No es difícil. Lo que sí requiere cierto desarrollo es implementar un programa de armas químicas, no un programa serio. Crear una arma química, mañana vamos a una ferretería, lo hacemos usted y yo y tiramos, hacemos una arma química. Sí. Pero es más complejo tener un programa de desarrollo y utilización de armas químicas porque, bueno, requiere un proyectil, requiere... Que es uno de los problemas que hoy tiene la OPAC, porque la OPAC está diseñada pensando que los estados tienen control de su territorio, pero está demostrado que posiblemente no sea así. Hay grupos terroristas, el ISIS, que pueden tener armas químicas y pueden utilizarlas. Que es el gran problema de determinar quién fue. Es muy difícil. Se necesita actuar de manera inmediata, porque el arma química, digamos, el gas se diluye, quedan los efectos en las personas, pero determinar qué se utilizó, en fin, es muy difícil, hay que actuar rápidamente.
O sea que después de este último ataque, la OPAC tendría que estar en territorio, ¿en cuánto tiempo más o menos?
No, la OPAC ya actuó.
Sí, claro, no, ya sé que actuó, pero digo, ocurre el ataque... Y tienen que ir a investigar cuanto antes mejor, supongo.
Sí, en 24 horas.
24 horas, sí. No más que eso, porque después ya encontrar el registro de gas...
Hay maneras técnicas de hacerlo, pero cada vez se...
Ahora, eso es una dificultad técnica. Y las dificultades políticas, pues, ¿cómo, quiénes respaldan a los técnicos de la OPAC en situaciones de investigación como esta, en un territorio de guerra, hostil, donde hay rebeldes, hay agrupaciones terroristas, está el propio gobierno de Bashar al-Assad? Es decir, ahí hay un conflicto de interés muy grande. Y caen estos técnicos y dicen, bueno, venimos a investigar. ¿Qué tipo de garantías tienen y qué tipo de herramientas tienen para poder desarrollar una investigación con éxito?
Sobre todo si tienen que ir a la base aérea de donde fue lanzado supuestamente el ataque, ¿no? Controlado militarmente.
Sí, es un problema, por ejemplo, en el tema de Siria, ¿no? Cuando se empieza el proceso de desmantelamiento a fines de 2013, primero se firma un acuerdo con Siria de garantías entre la OPAC y el gobierno de Siria, y después se forma una misión conjunta con el Consejo de Seguridad, porque no hay que olvidar que el factor político es el Consejo de Seguridad. La OPAC, como usted bien decía, es un organismo técnico que hoy se va contaminando políticamente. Entonces, ahí se firmó un acuerdo donde el gobierno de Siria se comprometía a dar libertad de actuación y de circulación al equipo técnico de la OPAC, compuestos de inspectores, compuestos de intérpretes, etcétera, y compuestos de funcionarios de Naciones Unidas. Claro, muchas veces el gobierno sirio no podía garantizar la seguridad de todos los integrantes porque era una guerra civil, está en una guerra civil. Entonces, a veces era una excusa, a veces no era una excusa para no actuar en determinados lugares, porque no hay que olvidar que el programa, de acuerdo a la declaración de Siria, perdón, cuando un país ingresa a la OPAC tiene que hacer una declaración diciendo, bueno, en el caso de Siria hizo una declaración diciendo yo tuve este programa químico que ahora me proponen todo desmantelarlo, y había 12 bases declaradas por Siria donde se producían armas químicas, 12 bases que funcionaban en gobernaciones militares, en instalaciones militares, muy sensibles para la autoridad militar, digamos, que entrara a la OPAC y ¡puf! Y explotara. Entonces, muchas veces, con la excusa de la inseguridad, se le tuvo que lentezarse el proceso. Entonces, ¿cómo actuamos? Funcionó un equipo de... Se llamaba un equipo de dirección, que era el presidente del consejo, me tocó a mí, el director general, los inspectores de la OPAC, el embajador de Rusia, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Irán y el embajador de Siria. Entonces, ahí se ponían sobre la mesa las dificultades y se negociaba con las autoridades sirias. Dejaron entrar, no dejaron entrar. El embajador sirio tenía que llamar continuamente a sus generales o a sus autoridades para... Fue un proceso lento. La resolución hablaba de mantenimiento en junio de 2014, demoró más. Pero de acuerdo a la declaración de Siria, fue efectivo. O sea, Siria dijo, tengo tanto de gases, tengo tantas instalaciones, se destruyeron. Ahora, aparentemente... Lo que está pasando es que Siria no dijo toda la verdad cuando hizo su declaración inicial. Ocultó información. Tanto es así que el director general, en el año pasado, después de varios requerimientos y varios procesos de investigación que hizo la PAC para determinar si la declaración de Siria había sido correcta o había... no había omitido informar sobre todos sus detalles, era que no pudo comprobar, a pesar de que fueron 15 misiones que enviaron, si la creación de Siria era correcta o no. Ahí viene la desconfianza de Rusia. Ahora, una cosa que me llama la atención es que el programa sirio, de acuerdo a la información de la autoridad siria, no tenía documentos escritos, era todo oral. Obviamente, y respondiendo a la pregunta inicial, obviamente hubo ayuda de algún aliado para desarrollar ese programa químico. Y no se quiere mostrar la documentación para...
¿Y ese aliado es Rusia?
Bueno, hay muchos intereses. Puede ser Rusia, puede ser Irán, puede ser otros. No se sabe. No, ahí entramos en la
pero que sospecha es que Siria digamos presentó parcialmente la información sobre su arsenal químico.
Sí.
Y que este hecho puntual podría ser la constatación de que efectivamente no mostraron todas las cartas.
Bueno, este hecho puntual es uno en ocho. Desde 2013 hubieron ocho incidentes químicos en Siria, uh-huh, en distintas etapas. Tres de esos ocho, antes del incidente del 4 de abril, presumiblemente han sido provocados por el gobierno sirio. Quizás respondiendo a una estrategia, como yo decía, de consolidación, etc. Los otros seis no se sabe. Los otros... seis no se sabe. Cinco. Se sabe. Es la tarea de la OPAC investigar. No ha podido, porque no ha podido visitar con libertad los lugares, porque están en manos de rebeldes. O sea, es difícil saber si hubo... ¿quién fue? Sí. Lo cierto es que, de acuerdo a la convención, el gobierno de un país determinado tiene que tener el control de su territorio y tiene que impedir que sucedan esas cosas. No es el caso de Siria. Quien sea el causante, de alguna manera el gobierno sirio está en falta, aunque todo se reconoce que está en una guerra civil que no tiene control sobre su territorio. Por eso la OPAC está creando un grupo de trabajo sobre terrorismo, que forma parte del proceso de politización también, a ver cómo hacemos con este nuevo fenómeno, de cómo adaptamos la convención a este nuevo... cualquier grupo o grupos de terroristas pueden tener armas químicas, utilizar las armas químicas con fines políticos, con fines...
Por lo pronto, la OPAC indicó que sí hay indicios de que hubo un ataque químico. Eso es,
sí.
Y va a presentar un reporte dentro de unas semanas.
Muy bien.
Sobre ¿Y qué puede esperar uno de ese reporte? Lo que está diciendo usted, que es difícil de constatar si fue efectivamente gobierno sirio, si fueron grupos terroristas, si fue ISIS,
claro,
si fue un grupo rebelde.
Si hubo un ataque químico, sí. ¿Quién lo provocó?
Es muy difícil.
Eso, y a la OPAC no. Es difícil que llegue hasta ahí, la OPAC. Sobre todo ahora porque hay la opaca, le diría ahora, desde Rusia le dirían la opaca más que la OPAC, ¿no? Porque ellos cuestionan el propio jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta del Parlamento Ruso, Konstantin Kosachev, cuestionó la objetividad, ¿no?, de la OPAC. Dijo, se supone que no debería haber ninguna duda sobre la objetividad de la OPAC y la exactitud de los métodos utilizados, ya que se trata de las Naciones Unidas. Pero, lamentablemente, quedan dudas. A modo de ejemplo, ambos grupos de trabajo de la OPAC sobre Siria son dirigidos por ciudadanos británicos. ¿Por qué? Se pregunta el legislador, ¿no? Había una objeción que quizás no existía antes y todo esto está mezclado, ¿no?, tenido por la política, de la conformación de las nacionalidades de un grupo de investigación. Es decir, como son ciudadanos británicos los que dirigen estos grupos, bueno, yo tengo desconfianza porque entiendo que es un aliado natural de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos me dice que a través de la OPAC quizá fue Bashar al-Assad el que utilizó las armas químicas, entonces eso justifica su ataque y se meten en Siria, donde no se tendrían que meter. Y Rusia dice, no, que vaya un panel de expertos internacionales conformado por distintas nacionalidades.
Bueno, la OPAC, primera cosa, es difícil tener gente preparada en estos temas. La OPAC, el gran desafío para la OPAC fue pasar de inspecciones más o menos pacíficas, utilizar esos técnicos en situaciones de estrés político y de estrés,
y de guerra,
y de estrés bélico. El director general, en conjunto con el Consejo Ejecutivo, siempre intentó que esos técnicos que van a Siria no tuvieran nacionalidad de aquellos países que tenían intereses más directos, Estados Unidos, Rusia, Irán, que sean lo más, evitar ese tipo de crítica.
Claro.
En algunos casos no fue posible, e incluso hubieron rusos en distintas misiones, hubo una vez un americano, pero en general se tiende a no utilizarlo, se tendió a no utilizarlo. Claro, ingleses, franceses, italianos, bueno, hubo un embajador de Brasil que fue utilizado como retirado, que fue utilizado como nexo entre el gobierno de Siria y la OPAC para facilitar los contactos diplomáticos. Digamos, ¿de dónde uno recluta? De aquellos países que tienen más expertise, que tienen más industrias químicas más importantes, sector privado, y bueno, de ahí ingleses, pero no creo que haya falta de objetividad la OPAC, el director general es de origen.
No es la FIFA de Blatter, la OPAC, digamos.
No es la opaca, como decías vos. No es la opaca, como decías Juan.
No,
pero sobre esa hipótesis de rusa, de que en realidad, digo, no se va a saber muy bien por lo que estoy escuchando, sí, de que en realidad la tragedia se produjo tras un bombardeo de la aviación siria a depósitos que tenían municiones, armas químicas de de los yihadistas iraquíes, sí, ¿no? Sí. ¿Podría llegar a ser considerada esa hipótesis o no? ¿O es parte del juego que está haciendo Rusia en este momento?
Sí, digo, si la OPAC tiene algún indicio de que en realidad los terroristas, los yihadistas tienen armamentos químicos
almacenados. Y Siria atacó ese almacenamiento.
La OPAC, la Secretaría de la OPAC, ¿no?, que es la encargada de esta investigación y de las otras, trabaja en forma confidencial hasta presentar el informe. La última reunión del Consejo, el director general presentó un informe diciendo que iba a investigar. Ya había enviado un equipo de investigación. Ahí lo que hubo fue una discusión porque Rusia y e Irán querían crear un mandato especial, negociar un mandato especial para esta investigación. Y la PAC se adelanta y dice no, porque ya hay, no hubieron antes otros ataques químicos, otros incidentes químicos, digamos. La PAC ya tiene un mecanismo para investigarlos en Siria. Y bueno, y en ese mandato el director general tomó la decisión, que fue cuestionada obviamente por Rusia y por Irán, que querían de alguna manera ganar tiempo y evitar una investigación. Si uno ve en el Consejo de Seguridad, Rusia 8 veces vetó resoluciones con respecto a Siria. Eso no quiere decir que no tenga razones en muchas de las posiciones, ¿no?, de Rusia. Porque, como yo digo, hay una hipótesis que se maneja mucho, es no fue el gobierno sirio, fue algún grupo terrorista, sí, o algún interés que quiere provocar problemas en Siria. Porque usted mencionaba la dimensión política. ¿Cuál es la dimensión política? ¿Cuáles son los intereses con respecto a los ataques químicos? Bueno, Assad ha utilizado este tema para consolidarse, como yo lo explicaba al principio. Estados Unidos, de alguna manera, utiliza este tema para desplazar a Assad del poder. De alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre hay, ¿no? Bueno, después Assad, presionar. No es a través de la PAC, pero la PAC es un primer escalón para que después se presente un informe al Consejo de Seguridad y obligar, de alguna manera, a tomar una decisión, el Consejo tome una decisión. Irán y Rusia utilizan este tema para demostrar, más Irán que Rusia, porque Rusia ha tenido actitudes
ambiguas,
demostrar su apoyo a Assad. Por distintas razones, ¿no? Más o menos ese es el tablero político. Uh-huh. Entonces, yo decía, ¿no?, como presidente, nos estamos desviando, estamos destruyendo la PAC, porque estamos metiendo un ingrediente político que no estaba concebido en el espíritu de la convención. El espíritu de la convención es la comunidad internacional está en contra de la utilización de armas químicas, todos estamos de acuerdo, vamos,
sí,
a eliminarlas.
Te abrían las puertas para que, bueno, vengan,
y ahora,
pero ahora es otra cosa.
Un país que es miembro, que adhiere, por más que sin mucho convencimiento, porque lo obligan, ¿no? Obviamente, se producen 8 incidentes químicos. Nunca sucedió en otro lado. Sí, han habido problemas con la aplicación, han habido atrasos, en el caso de Libia, por ejemplo, que fue un miembro de la PAC que tenía un programa de armas químicas, han habido atrasos en cuanto a la destrucción, o Irak, que utilizó armas químicas contra Irán, también se encuentran, ¿no? Pero no han habido incidentes de utilización de armas químicas. Eso es lo que revela a la comunidad y lo que hace difícil e inédito, ¿no? Porque es una situación inédita. Bueno, ¿cómo reaccionar? La PAC, por ejemplo, fue una prueba muy difícil, porque tuvo que innovar, y nos tocó a nosotros ese año. Para darles una idea, antes del septiembre de 2013, los diplomáticos estábamos ahí y decían, no puede haber 4 reuniones del Consejo Ejecutivo de la PAC por año, no hay tema, vamos a reducirla. Y reducimos a 3 en julio de 2013. A mí tocó presidir 14 por el tema de Siria.
Claro.
O sea, Siria es el tema de la PAC. La convención prevé que a cada 5 años en una conferencia de revisión, a ver cómo estamos. La conferencia de revisión, la última se hizo en 2013, en febrero o marzo. Nunca se aplicó los acuerdos, porque Siria lleva todo el proceso. incluso en la página de la OPAC uno ve el tema Siria como muy destacado en la página web de la OPAC. O sea, Siria de alguna manera está incidiendo no solo en la OPAC, en el Consejo de Seguridad. Hay una rivalidad, ¿no? El acuerdo que había entre Estados Unidos y Rusia de desmantelarse, yo no sé.
¿Está detenido ese acuerdo?
No.
Se cumplió con el 90% cumplido.
Pero sin embargo ahora se genera la suspicacia de que Estados Unidos utiliza a la OPAC para justificar su política.
Para presionar al gobierno de
Bueno,
de
todos
Assad.
Están utilizando la OPAC. No solo Estados Unidos, todos.
En parte porque las armas químicas son consideradas por la comunidad internacional como la última frontera bélica, ¿no? Entonces, que un país utilice o no armas químicas merece la más absoluta condena, ¿no? Y en definitiva, sí. Eso es lo que utiliza Estados Unidos en este caso,
claro,
como argumento.
Claro, lo que no se sabe si la autoridad lo utilizó, ¿quién lo utilizó?
Claro.
Generalmente, y para nosotros, países como Uruguay, que no estamos en Siria, que no tenemos, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo sabemos? La PAC es fundamental. La mayoría de la comunidad internacional basa su actitud o su posición respecto a los informes de la PAC. Aquellos países que tienen servicios de inteligencia más sofisticados los utilizan, ¿no? No fueron estos, fueron los otros. Pero bueno, uno que no está en ese territorio tiene que basarse en los documentos de la PAC, pues es el único que puede confiar.
Una cortita antes de despedirlo. Mencionó Uruguay. Sí. Y yo no sé qué grado de desarrollo de armas químicas se dio en el Cono Sur durante las dictaduras. Hay que recordar el caso Berríos, una persona vinculada al desarrollo del gas sarín en Chile. Sí. La dictadura de Pinochet tenía pensado eventualmente desarrollar un programa de armas químicas. ¿Queda algo? ¿Quedó algo de aquellas intentonas de desarrollar armas químicas en esta región? ¿En Uruguay concretamente, o en Argentina o en Chile?
No, que yo conozca no. Incluso nosotros en América Latina tenemos una posición muy principista y no solo es un continente libre de armas nucleares, la Tratado de Tlatelolco del 68, sino que la creación de Mendoza, 1993, habla de que nos comprometemos a no tener armas químicas en el Cono Sur. Y eso sí reconocido en la PAC, o sea, no. Puede haber algo, pero digamos, todas las inspecciones de la PAC en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, nosotros somos inspeccionados una vez cada 4 años, en fin. No arroja ningún tipo de ni siquiera de hipótesis de que se estén elaborando algún tipo de arma química.
¿Y cuál es el país que tiene más armas químicas en este momento en el mundo?
¿Cuál es el país?
Sí.
Bueno, hay países que no son miembros de la OPAC, que no se sabe, como yo le decía al principio, pero hoy son Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos tiene menos hoy que Rusia, porque ha avanzado más en su proceso de destrucción. Pero los dos tenían 40.000 Rusia y 35.000 toneladas Estados Unidos. Yo me tocó, como presidente de la OPAC, ir a inspeccionar a pueblos donde es una zona donde Estados Unidos tiene depósitos de armas químicas, donde están dedicadas a destruirlas. Es impresionante. Y me decía, bueno, sí, fue una locura, me decían los americanos, una locura de la Guerra Fría, que pensamos que prevenir un ataque químico a Alemania y los dos, tanto la Unión Soviética en ese momento como nosotros, empezamos a elaborar armas químicas.
Y ¿cómo ahora se destruyen? ¿Se entierran?
No, es un proceso muy complicado porque en laboratorios y hay generalmente son proyectiles, hay que sacarles la cabeza, digamos, la parte superior, hacerlos explotar en compartimentos especiales, evitar que el gas se expanda. La sociedad civil, tuvieron que negociar con la sociedad civil la instalación de esas plantas de destrucción porque había mucho temor de que y bueno,
sí, una catástrofe.
Sí.
Claro.
Muy complicado.
Y cuesta guita, ¿no? Aparte de todo eso que está.
Sí, Sí, pero sale más caro
mantenerla. Sí, sí, era lo que hablamos. Sí. Bueno, estamos hablando con Álvaro Mörsinger, que fue justamente presidente del Consejo Ejecutivo de la OPAC durante... ¿Desde el año 2014-2015?
Sí, del año... 12 de mayo de 2014 a 12 de mayo de 2015.
Gracias por estos minutos, es una tremenda. No, mucho.